A mí me hacía pensar anoche, seguramente que puede resonar en las personas, en aquellos que por ahí están haciendo un camino de noviazgo o de primeros años de vida matrimonial, tal vez, o en alguna relación, ¿no? Si esto se proyecta, ¿no? Si se puede planificar, porque puede sonar, ¿no es cierto?, como algo, digamos, que le quita como sentimientos, diríamos así, ¿no? Como por ahí esa apertura desde lo afectivo, podríamos decir, al tema de los hijos, ¿no? Y creo que es bueno que por ahí lo podamos iluminar de acuerdo, por supuesto, al magisterio de la Iglesia, que siempre tiene algo que decirnos en estos temas que son muy importantes. Dice, el amor conyugal del hombre y la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. Los hijos son un don de Dios. A nivel humano, lo más grande que podemos hacer es transmitir la vida, sin duda. Es también un deseo de dar, de comunicar lo que nosotros hemos recibido, la vida, esa vida que hemos recibido también de nuestros padres. Deseo de fructificar, de contribuir al porvenir de la humanidad, es un acto de esperanza, un sentimiento que da la vida. De que da la vida es un don y de que lo que no se da se pierde, ¿no? Los hijos deben ser fruto del amor y de la paternidad responsable. Pablo VI, en la encíclica Humanae Vitae, quiero decir que este escrito, ¿no?, del Papa Pablo VI, que tiene muchos aportes de personas, digamos, con estudios, ¿no?, que se hicieron en ese tiempo, con aportes de personas que lo ayudaron a escribir este texto, y es muy importante acerca de esto de transmitir la vida. Dice el Humanae Vitae, en la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia. La Iglesia, al invitar a que los hombres observen las normas de la ley natural, interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe estar abierto a la transmisión de la vida. Con todo, lo que por alguna razón no llegan a este ideal, no se desanimen, dice Pablo VI, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios. A veces no puede haber razones para limitar el número de hijos o esparcirlos en tiempo. No es prudente que la mujer quede embarazada a partir de los 40, por ejemplo. A veces hay como ciertas recomendaciones. Los métodos naturales de regulación de nacimientos son morales. La diferencia entre los métodos artificiales y naturales en la planificación familiar es que aquellos se utilizan medios físicos. Puede ser el DIU, preservativos, por ejemplo, los químicos, espermicidas, dice, u hormonales, como son píldoras, para frustrar la concepción. En cambio, los métodos naturales se limitan a elegir los días infecundos en los cuales no hay nada inmoral. Por este motivo, todo método natural es llamado también método de abstinencia periódica. Como tal, todo método natural es no conceptivo y no anticonceptivo. Hay una diferencia, no conceptivo, y no por el contrario que es anticonceptivo, porque no supone ningún acto positivo que tenga por objeto destruir las posibilidades naturales de una concepción. Utilizar elementos artificiales es solo lícito cuando se trata de corregir imperfecciones, como puede ser una dentadura postiza, ¿no? Un aparato a veces que se utiliza para mejorar la calidad, por ejemplo, de la boca, ¿no? En el tema de morder los dientes, ¿no? Todo lo que implica eso. pero no cuando se trata de frustrar lo que es conforme a la naturaleza. La gran diferencia entre métodos naturales y artificiales está en que los artificiales, al truncar artificialmente la procreación, impiden la creación de un alma por parte de Dios. El recurso a los métodos naturales de control de nacimiento es algo cualitativamente diferente, ya que haciendo el acto en el período infecundo de la mujer, se está haciendo algo que Dios, en su infinita sabiduría, había previsto. No es un acto de rebelión contra Dios, ni un impedimento a su acción creadora. Es seguir el camino que Él mismo ya ha establecido y con el que ha dado a la mujer espacio infecundo suficiente para que pueda realizar el significativo unitivo del amor conyugal cuando el procreativo no es posible por las circunstancias de la vida. La significación moral, por lo tanto, de los dos métodos es completamente diferente. Recurriendo a los días agenésicos de los ritmos de la fecundidad, los esposos no se erigen en dueños y señores del don de la vida. Algunos dicen que los métodos naturales de regulación de natalidad que se someten a los ritmos biológicos quitan la espontaneidad, dice, de la vida sexual en el matrimonio. Pero espontaneidad no significa comportarse según el impulso del instinto en cada momento. Lo que al hombre le hace ser hombre es precisamente la capacidad de integrar, de valorar, de escoger lo que es bueno para sí y para el otro en cada momento. Por lo tanto, comportarse espontáneamente a nivel sexual puede significar renunciar también al acto sexual por el bien mayor, practicando una abstinencia periódica en las relaciones. El Concilio Vaticano II, el lenguaje, dice, de la Iglesia sobre el matrimonio, ya no distingue entre el fin primario de la procreación, que antes estaba concebido así, y el fin secundario, la ayuda mutua de los esposos. Prefiere hablar de dos dimensiones fundamentales del matrimonio, o sea, ambas son importantes. Con la unión de los esposos se realiza el doble fin, el bien de los esposos, ¿no es cierto?, en ese amor fecundo, ¿no?, de la relación, y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos dimensiones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así el amor conyugal del hombre y la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y de la fecundidad. Decimos estos dos fines esenciales, la unión de las personas, el matrimonio y la transmisión de la vida. Lo que reprueba la Iglesia de Cristo es perseguir el primero excluyendo el segundo, no solo a nivel de intención, sino por una manipulación sobre el vínculo estructural entre el amor y la fecundidad. Los fines son complementarios. Por eso el Concilio Vaticano II dice: el matrimonio es una comunidad de vida y de amor orientada a la procreación. Por tanto, la procreación no es esencial a cada uno de los actos. Puede haber motivo razonable para renunciar a la dimensión de procreación con métodos lícitos moralmente, ¿no? Bueno, aquí, digamos, una fundamentación muy linda. Seguramente que esto da para hablar, ¿no? Muchos tendrán su pregunta, su consulta, o sus dudas, ¿no?, respecto de esto, ¿no es cierto? Muchas veces pensar eso, ¿no?, que si la Iglesia lo hace de una forma prohibitiva, esta idea, ¿no es cierto?, de que la sexualidad tiene que estar integrada a la vida matrimonial y, por tanto, que siempre tendría que buscar, diríamos así, la procreación, ¿no?, el acto sexual. Y bueno, bien lo dice ahí, no es que siempre uno debe buscar la procreación, ¿no?, sino que queda abierto a la vida, ¿no? Pero es verdad que sí puede buscar solamente como fin el acto unitivo, ¿no es cierto?, el expresar el amor conyugal en esa relación íntima, ¿no?, sin que por eso uno busque, ¿no?, tener hijos, ¿no?, aunque pueda quedar abierto, como decimos así, y que sí, al hacerlo en periodos, ¿no es cierto?, que no hay una, que no está fecunda la mujer, ¿no es cierto?, que el óvulo no está que no ha bajado, digamos así, con el objetivo de la fecundación, ¿no es cierto? Bueno, se abre también como un momento lindo, digamos, para compartir esa vida sexual, esa comunión en la vida sexual que expresa el amor mutuo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poquito esto lo iluminamos, ¿no es cierto?, desde los conceptos. Ahora seguramente que van a aparecer muchas consultas o preguntas, o algunos que quieran consultar o preguntar acerca de esta realidad. Hay algunos métodos naturales que podemos después enunciarlos, ¿no es cierto? El más conocido es el método Billing, que justamente es el que aprende, o que se aprende, podríamos decir así, el matrimonio aprende a reconocer los días de la fecunda, de estar fecundo la mujer, ¿no es cierto?, de fecundidad de la mujer, los días de fecundidad de la mujer, como los días en que sabemos que no estaría propicia, digamos, para que tener un embarazo, ¿no es cierto?, porque no se daría, porque no estaría en tiempos de fecundidad, ¿no? Y entonces, ahí se da también cómo aprendemos a vivir también esa abstinencia, ¿no?, que es algo lindo también, o es un desafío, diríamos así, dentro de la vida matrimonial. A veces se habla de castidad, ¿no es cierto?, conyugal, bueno, tiene que ver a veces con esto, con estos tiempos que a veces hay que esperar. A veces a la mujer le pasa también en tiempos de embarazo, ¿no es cierto?, de cuando va a concebir, hay días en que evidentemente no está disponible, dispuesta a la fecundidad por todo lo que implica, ¿no? Y ahí también hay una educación que debe recibir el mismo varón, ¿no?, el mismo hombre que acompaña a la mujer, y tiene que educarse, digamos, para ese tiempo, estar disponible desde otro lugar, ¿no es cierto?, para ese amor conyugal.
Esto pensaba, padre, ¿no?, y lo has dicho recién, qué importante en este sentido, entonces, que ambos estén de acuerdo, que haya un diálogo, que haya una educación de ambos conociendo bien de qué se trata, y no solo de uno, ¿no?, o por ejemplo de la mujer, que es la que a veces averigua estas cosas, que está más interesada, justamente digo la mujer que practica la fe, entonces qué importante también en este sentido es el diálogo y educación de ambos para que puedan transitar este camino y no sea un motivo, ¿no?, más por ahí de discordia o dificultad, y que puedan llevar adelante los dos juntos este camino.
Claro, claro, no se le puede dar a una de las partes, ¿no?, solucionarlo vos, digamos, no puede pasar eso. Yo creo que eso es injusto, digamos así, y no es verdadero compañerismo, diríamos así, en este camino. Otra cosa es eso, a veces nosotros hablamos del tabú, ¿no?, del tabú de la sexualidad o de hablar de la sexualidad. Y digo, en la vida matrimonial hay cosas que tiene que aprender a expresarlas, ¿no es cierto?, a poder hablarlas con claridad. A veces yo creo que muchos no se aventuran en esta propuesta, ¿no es cierto?, de los métodos naturales, porque no se habla, diría así, con más claridad, ¿no?, de esa vida íntima sexual, ¿no? Es decir, a ver, se la vive, pero por ahí no se la reflexiona. Eso quiero decir, ¿no? O sea, no tenemos capacidad para preguntarle capaz el varón, porque tampoco a veces hemos recibido los varones mucha educación al respecto, y hay que afrontar como te sale, diríamos así, muchas veces. Entonces, no tenemos el por preguntarle, ¿no es cierto?, ¿cómo es tu ciclo?, ¿cada cuánto te va, te viene la menstruación? Ese tipo de cosas me parece que es poco lo que se sabe o lo que se comparte, ¿no? En mi experiencia, en el sentido de haber escuchado a los varones, a escuchar a las mujeres, escuchar en este periodo a veces de la preparación en la vida matrimonial, en gran medida uno lo que descubre es que a veces ni siquiera, digamos, algo como muy de biológico, de la biología que la tenemos que haber aprendido en el secundario, o de la primaria, secundaria, ni siquiera allí hemos aprendido, ¿no?, el aparato reproductor de la mujer, cómo funciona, porque el ciclo, todas esas cosas, ¿no? Y tampoco a veces de algún modo también lo que vive el varón, digamos, cuáles son los ciclos, que también de algún modo el varón tiene periodos también donde está más predispuesto, ¿no?, sin entender el ciclo propio de la mujer, pero también en el varón pasa. Por eso a veces son más recurrentes los pensamientos en ese orden, ¿no? Que puede llevar a pensamientos en el ámbito de lo sexual, ¿no? Así que bueno, creo que en gran parte a veces ese tabú que tenemos, o que a veces se expresa ese tabú, podríamos vencerlo en un sentido positivo, sobre todo a aquellos que emprenden ese camino, esa vocación en la vida matrimonial, ¿no es cierto? De sentirse llamados a vivir en comunión con otra persona, en el amor.
Un tema muy valioso, padre, como decías, para que cada pareja, matrimonio también, pueda tomarse el tiempo de conversarlo, de conocerse también en ese aspecto, de empezar a educarnos y pensando también en las parejas que deciden caminar juntos la fe, también quizás en este tiempo se convierte en un desafío, podríamos decir, para la Iglesia, para poder acompañarlos en un contexto cultural que plantea cosas totalmente opuestas, muy distintas. Entonces ahí también una invitación grande a crecer juntos para poder seguir caminando en la fe, aún en un contexto muy distinto. Con esto imagino que ya podemos abrir la puerta para sumar también los compartires, los mensajes de nuestros oyentes que siempre enriquecen la mesa, la conversación con las vivencias de cada uno. Invitamos entonces a acercarse, a ser parte vía WhatsApp al 3518-171-593. Vamos a la compañía de la música, Adri, y después seguimos desandando este tema.
Claro que sí, pueden ustedes traer sus experiencias, aquellos que han vivido en torno a este tema que nos está proponiendo el padre Marcelo. ¿Qué pensás acerca de la planificación de los hijos? ¿Cómo lo han vivido? Y bueno, todo lo que quieras aportar, alguna pregunta, alguna inquietud, el padre Marcelo siempre está dispuesto a responder. 351-8171-593 para que ustedes se comuniquen con nosotros.
Esta noche quiero obsequiarte algo. No se trata ni de flores ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto. Me has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad, cuando por tonto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino. Los cumpleaños que me faltan se ven, no estás conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos. Yo sé que habrá los días malos, esperemos que poquito. Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos sean nuestros niños. Fíjate en sus manos, pues con el paso del tiempo menos van a besarse y más van a tomarse las manos. Quiero caminar de tu mano, que me resta del camino. Quieres cumpleaños que me faltan siempre, pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo.
Yeah. quería contar algo bonito. Estoy escuchando la radio. Resulta que acá en nuestra diócesis, acá en Salta, en la diócesis de la Nueva Orán, San Ramón, claro, el 31 de agosto es día de San Ramón y generalmente no hay misas. Y bueno, y ese día me acuerdo, les hablo hace 15 años, cuando nació mi primera hijita, había, bueno, hubo misa. Y bueno, y yo fui sola a que me vendía la panza. Ay, sentí tanta emoción. Qué cosa más preciosa, porque imagínense, o sea, era mi primer bebé. Y bueno, y fui sola, ese fue el error. Me emocioné tanto, 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 que temblaba, me acuerdo. Y el padre se asustó un poco, digamos, de la emoción, de la felicidad que yo sentía. Y bueno, y hoy mi prima que estaba lejos ahora está embarazada de Simón. Así que bueno, desde acá es como mandarle a ella la bendición también a su pancita. Así que todas las mamitas que puedan hacerse bendecir su pancita, háganlo, porque es algo tan bonito. Andrea de Mosconi, Salta. Un besito para todos.
Hermoso el mensaje de Andrea, creo que a muchos nos ha hecho emocionar, su emoción llegó a otros corazones también. Qué lindos estos testimonios que nos ayudan a ser familia, compartiendo estas vivencias tan personales pero tan significativas también, que de alguna manera ilustran lo que significa ser iglesia, compartir esos momentos especiales de cada uno con la comunidad.
Bueno, van llegando algunos mensajes, algunas inquietudes. Marisol nos cuenta que con su esposo hace años, un poco más de 10 años, que utilizan métodos naturales. Dice, nos enriquece en el amor. Gracias, Marisol.
Y llegan también algunas preguntas para el padre. Por ejemplo, dice, buenas tardes. ¿Puede profundizar también el padre respecto a cuando la pareja no puede concebir naturalmente, sobre el apoyo de la medicina, con los tratamientos de la fertilidad? Es una de las inquietudes. Y otra pregunta que también acerca, en este caso Miguel desde Tucumán, dice él, respecto de la posible planificación familiar, particularmente tengo una duda muy personal. Con 58 años, ¿puedo pensar en la paternidad? Me refiero desde el punto de vista de nuestra iglesia, dice él, y cuenta también allí que su pareja tiene 38 años. Es la inquietud que nos comparte Miguel junto a otros oyentes también, padre, y te pasamos la palabra, también la voz, para que les puedas regalar tu respuesta.
Bueno, la paternidad responsable creo que se puede asumir en todo momento de la vida. Creo que lo importante sería ver ese lugar que queremos preparar en todo caso para esa nueva vida, ¿no? Es decir, si decimos en un proyecto común, estable, en el sentido de esto, de formar una familia, ¿no? Conformarse en una familia, y eso implica esa responsabilidad. Por ahí uno puede pensar, digamos, es una etapa por la edad que uno puede pensar que es como etapa de abuelo, podríamos decir así. Y sí, bueno, de algún modo, a veces puede costar, diríamos, ¿no?, lo propio, porque vos imagínate que nuestros cuerpos y nuestras psiquis también van evolucionando, y tener que acompañar a un niño pequeño, sí, eso es lo que puede costar, ¿no?, que vos te sentís como una otra etapa de la vida o una etapa de tu vida donde incluso hasta lo físico te puede costar un poco más, ¿no es cierto? No es lo mismo ser un papá de 25 años con un chiquito, con un chiquito de tres años que va a tener que correr al lado de él, estar al lado de él, que te haga hacer actividades, y evidentemente que no te va a cansar de la misma manera que vos tengas 50 años o superando los 50 años, ¿no es cierto? Que te tengas que tirar al piso, que tengas que hacer un montón de... Sí, eso, ¿no? Entonces, evidentemente que va a haber un esfuerzo más grande, tal vez, pero eso, digamos, no sería lo más importante, sino el ambiente que le vamos a preparar, ¿no? Si yo estoy consolidado con esa pareja, con esa persona con la cual establecemos un proyecto de vida y queremos vivir una familia, ¿no? Hacer de nuestra vida de pareja, hacer una vida familiar, ¿no? Mucho más si uno la quisiera vivir bajo el sacramento, ¿no? Bajo el sacramento del matrimonio, ¿no? Digo, un poco respondiendo a la respuesta. Y después los métodos, ya para el tema de a veces para las personas que tienen dificultad de embarazo, eso tendríamos que profundizarlo en algún otro encuentro, ¿no? Evidentemente siempre son aquellos que no sean invasivos, fundamentalmente, ¿no? Sino que puedan ayudar a que el proceso natural se dé, ¿eh? Eso sería, digamos, como una consigna, pensando en aquellas parejas que le están teniendo alguna dificultad para tener un embarazo, ¿no? Respecto a los métodos, algo que les quería compartir, quiero que sepan que hay el método Billing, que es el más utilizado, que un poquito lo voy a compartir. Hay matrimonios que se han formado en este método, ¿no? Y por eso está bueno por ahí aquellos matrimonios que se han formado lo puedan compartir y puedan enseñar de algún modo a otros matrimonios en este método, ¿no? No basta solamente con lo que le pueda contar ahora un poquito acerca del método, ¿no? Porque, digamos, la eficacia del método está seguramente en saberlo llevar adelante conforme, como digo, a la pareja, ¿no? Porque, como bien decíamos, no es solamente la preocupación de uno, sino de dos que puedan llevar en sí el método, lo incorporen en esa vida de matrimonial, en esa vida de pareja y en esa intimidad, y entonces lo hagan más eficaz. Lo que sin duda es que al ser natural no provoca de algún modo así como secuelas o otras consecuencias respecto de otros métodos que hemos escuchado, ¿no es cierto?, anticonceptivos, llamados anticonceptivos porque anulan la posibilidad de concepción. Entonces, ahí está un poco esta diferencia que decíamos. Dice, el método de ovulación descrito por los doctores John y Evelyn Billing se basa en que la mujer reconozca cambios de sensación a nivel vulvar durante el periodo de fertilidad. No se requiere que la mujer tenga ciclos regulares, algo que a veces suele pasar. Vieron que las mujeres a veces algunas son irregulares. El ciclo menstrual es dividido de las siguientes maneras, de la siguiente fase. Menstruación: durante los días de sangrado hay una sensación de humedad, por lo cual no podría identificarse un patrón de humedad fértil. Se recomienda abstinencia. Periodo básico infértil es el que determina la duración de un ciclo menstrual. Es en ciclos cortos, no hay días de infertilidad. Se pasa directo de la menstruación al periodo fértil. El periodo infértil es un número variable de días en que la mujer no percibe ninguna sensación y no detecta moco cervical. El periodo fértil, la mujer detecta una sensación de humedad y presencia de una secreción cervical transparente y filante que cambia sus características y cantidad de días, cantidad durante los días de fertilidad. Este periodo está determinado por la presencia de estrógenos. Hay maduración de óvulos y el moco cervical permite el paso del espermatozoide. Y el periodo infértil nuevamente, una vez que sucede la ovulación, hay entre 11 a 16 días en que la mujer no percibe ninguna sensación y es infértil. Entonces, fíjense ahí qué interesante. Reglas para posponer el embarazo: abstinencia durante la menstruación. Como decíamos, durante el periodo básico infértil, las relaciones sexuales solo deben realizarse, bueno, digamos ahí en ese periodo. Este permite que la mujer detecte cualquier cambio durante el día y al día siguiente de la relación sexual presenta una sensación de humedad que la puede confundir, ¿no? Entonces, por eso, ahí hay como otras claves para tenerlo presente. Bueno, por eso está bueno que busquen a personas que estén formadas en este método. ¿Cuáles son las ventajas de la planificación familiar natural, que es un método eficaz para esparcir los hijos en un 98.5%. Fíjense, lejos de pensar que es bajo, que muchas veces, a veces los métodos anticonceptivos suelen tener un margen de 90, 89, 93, así, este tiene 98.5, llevándolo adelante de manera correcta. Más adelante se hará un análisis de la eficacia de los métodos. Al usar cualquier método natural, una de las ventajas que se obtiene es poder esparcer y programar un embarazo. Sin embargo, es toda una forma de conceptualizar a la persona, de respetarla, de respetarse como pareja, de respetar los fines de la sexualidad conyugal y de mantener una apertura a la vida. Todo lo anterior se traduce en beneficios para el matrimonio y para la familia. Método natural fomenta la comunicación, otra forma de comunicación y de amor, y no solo la relación conyugal como la única. Los periodos de abstinencia, cuando se requiere esparcir los hijos, debe ser creativo y ejercitarse en formas de manifestar su amor. También fomenta la responsabilidad. La responsabilidad de un hijo es compartida. Y solo los métodos naturales, a diferencia de los artificiales, que son usados por el hombre o la mujer, dependen de la colaboración del esposo y de la esposa, desde el momento de transmitir o no la vida. También otra riqueza es el autodominio, ¿no? La fuerza de voluntad. Es más fácil seguir un método artificial, puesto que cualquier método natural requiere de la participación de la inteligencia y la voluntad, de un pleno ejercicio de la libertad. También la donación total, cuando se utiliza el método artificial, no se acepta a la persona en su totalidad. Te acepto sin tu fertilidad. La donación, cuando se usa planificación familiar natural, es total, y de ella se deriva la apertura a la vida y el valorar la vida como un don y no como un derecho, ¿no? Bueno, entonces, bueno, un poco más, ahí hay otras cositas, pero yo creo que hasta aquí. Algo lindo también me hace pensar esto, ¿no? Los hijos deseados, no deseados, a veces cómo se piensa en eso. Evidentemente, cuando a veces la anticoncepción provoca más la sensación de lo no deseado, diríamos así, podríamos decir. Sí, porque en el método natural siempre se está abierto a la vida, ¿no? Sí, aun cuando uno no está buscando la procreación en ese momento, sin embargo, siempre se está abierto a la vida. Entonces, la sorpresa, diríamos así, que podría venir de un hijo, nunca va a dejar de ser una alegría en este sentido, ¿no? Porque en sí sabemos que estamos abiertos a la vida. Entonces, la planificación, cuando planificás los hijos, planificás hasta aquellos de algún modo que puedan venir sorpresivamente, ¿no? Que decimos así, muchas veces el anticonceptivo no son eficaces en el 100%, por tanto, también se dan embarazos en ese caso. Y por ahí sí se puede sentir, porque puede percibirse más como ese hijo, esa idea del no deseado, ¿no es cierto? Porque es buscado la no concepción, es más intencional la no vida, diríamos así, ¿no? Pienso, esto me hace reflexionar acerca de lo que venimos leyendo y compartiendo. Es decir, no es, decimos siempre, no es algo fácil, sencillo, pero creo que cuando hay toda una educación y cuando hay un modo de llevarlo adelante, como escuchábamos uno de los matrimonios, alguien que nos compartió recién, que llevaban más de 10 años transitando con este método natural, ¿no es cierto? Y entonces vemos que es posible.
Bien. Padre, bueno, siguen llegando algunos mensajes en torno a este tema. Bueno, saluditos. En primer lugar, su lema, saludo desde La Rioja al padre Marcelo. Así que van llegando allí mensajitos para vos, padre.
Y también otros comentarios respecto a lo que va despertando también este tema. Dice Miriam, por ejemplo, estoy de acuerdo con la planificación familiar. Mi argumento no pasa tanto por las demandas económicas, aunque esto es un factor importante, sino también por la capacidad que tengan los padres para cubrir mínimamente las necesidades afectivas de cada niño. No va eso de que a todos se los cría por igual, sino que se debe ser madre o padre de cada uno en particular porque cada niño, cada niña es diferente y necesita también de una mamá y de un papá diferente, es el compartir de Miriam respecto a la planificación familiar.
Bueno, Karina, desde Córdoba, ¿dónde podemos buscar más información, asesoramiento sobre el método natural que está hablando el padre?
Y mire, seguramente la pastoral familiar ahí en Córdoba deben tener a matrimonios o del movimiento familiar cristiano que están formados en el método Billy. Generalmente en nuestras pastorales tenemos, acá tenemos, por ejemplo, tengo dos o tres matrimonios que podría recomendar, pero bueno, es acá en Catamarca, pero sería bueno ahí en la pastoral familiar en Córdoba, en la diócesis, que ustedes tengan, poder preguntarle, ¿no? Luego a través del sacerdote, un sacerdote párroco que nos pueda ayudar a profundizar sobre esto, ¿no? Decimos la riqueza de lo natural, ¿no es cierto? Siempre pensamos eso, todo lo otro infiere en el organismo, en el cuerpo, ¿no? Es decir, o sea, las pastillas uno las toma, así por lo tanto la mujer la toma, por lo tanto algo pasa en ese cuerpo también, digamos, conforme a eso. Bueno, siempre se pone en cuestión de si que no hacen daño, digamos, o que no hacen el menor daño. Pero yo soy visitador médico antes de esto, ¿no? Y sí, toda medicación tiene contraindicaciones.
Claro, sí. Padre, y respecto al mensaje, por ejemplo, este compartir de Miriam sobre la planificación familiar, como decía, para ella el factor económico quizás no es el más importante, lo importante es esta capacidad de los padres de ser criadores, de dar ese afecto también que necesita de acompañar cada niño. Pienso quizás en las parejas, en los matrimonios, ¿es una inquietud esta al momento de planificar una familia, de planificar tener hijos, lo económico? O muchos dicen, también expresan, todavía no tenemos la casa, no tenemos el espacio. ¿Estas circunstancias se hacen presente, por ejemplo, dialogando con las familias?
Mira, yo creo que estandarizamos mucho y me parece que a veces la sociedad nos pone como algunos condicionantes que nos sentimos después afectados a la hora de esa planificación. Un matrimonio se puede sentir afectado a esa hora de planificación, de estándar también de lo que debería darle a mi hijo, pues, de afectividad, de afecto para que él crezca. Si eso pasara, no hubieran pasado en otras familias numerosas, que de hecho hoy también hay familias numerosas, y vos ves, y cuando escuchás lo que cuentan esos papás, bueno, sí, todos demandan, podríamos decir así, todos los hijos demandan, pero bueno, también hay que saber que no tiene que ser una demanda ilimitada, ¿no? Si los hijos también está bueno por ahí, digamos. Y además está la dinámica también entre ellos, la dinámica familiar, la dinámica entre hermanos, el hermano mayor que también ayuda o contiene al hermano menor, a la hermana menor, ¿no? Es decir, también hay una dinámica familiar que puede ayudar, digamos, a brindar eso que a veces decimos del afecto que necesitan, de esa contención o atención. Creo que si concientizamos eso, que si tenemos varios hijos, hay varios hijos, pero a los hijos más grandes les vamos, no le cargamos la tarea de que sean papá y mamá, sino de saber que tienen un hermano y que también hay que acompañarse en esa afectividad, en ese cariño mutuo, ¿no? Creo que también ayuda, ¿no? A veces me parece que si ponemos muy alta la vara o la autoexigencia, la ponemos muy, muy mucho en nuestra cabecita, eso puede limitarnos, creo.
Bueno, podemos hacer otra pausa musical para dar lugar a algún mensaje más que pueda llegar, alguna inquietud, pregunta, ¿por qué no experiencia en torno a este tema? ¿Qué pensás acerca de la planificación de los hijos? Dejamos nuestro número de WhatsApp, recordamos cuál es, Belén, por si alguien se quiere comunicar. Tenemos un ratito más para compartir con el padre.
Los últimos minutos para hacerles llegar también las consultas, las inquietudes, los testimonios vía WhatsApp. Te esperamos al 3518-171-593.
Mm. que será la vida entera para ti. Un minuto o la eternidad, si estamos juntos. Si el tiempo es solo una ilusión, momentos bellos guarda el corazón, amor profundo. Hay algo más allá de un simple amanecer, un sueño que supera todo lo que imagines. Si estamos juntos, ya no hay por qué temerle al futuro. Si la vida es ahora y no hay segundo, que no deje de soñarla junto a ti. Fecundo, en gloria que es vivir si estamos juntos. Ya no habrá camino en soledad, un abrazo vuelo en libertad, si estamos juntos. Cuando llega a ser la piel, vivir contigo, amarte es conocer, vencer al mundo. Dejo de ser yo y sobrevivir, aprendiendo a dar y a construir. Si estamos juntos, ya no hay por qué temerle al futuro. Si la vida es ahora y no hay segundo, que no deje de soñarla junto a ti. Estamos juntos, no hay imposible si estamos juntos. Amor que nunca muere, amor fecundo. Qué gloria que es vivir si estamos juntos.
Padre, creo que es muy interesante el tema que se está tratando, que se está tocando. Nosotros con mi esposa Liliana estamos casados hace mucho tiempo ya, y bueno, cuando nosotros hicimos el cursillo para matrimonio, digamos, planificamos tener hijos, y realmente, bueno, nos tocó vivir una experiencia conmigo que no pudimos tener los dos, pero realmente todo ese amor que nosotros tenemos como matrimonio, ¿sí?, lo estamos caminando en el, como matrimonio guía, y en el amor hacia nuestros sobrinos, ya que por ahí a veces que la familia no es perfecta, ¿no es cierto? Yo tengo la experiencia de tener mi hermano separado, pero bueno, mis tres sobrinos siempre acuden a mí y a mi esposa con respecto a algunas cuestiones, pero bueno, todos por ahí me dicen que no es el mismo el amor que de, a un hijo, que no son nuestros hijos, pero realmente yo lo entiendo así, y el amor que nosotros siempre podemos volcar es el amor, digamos, hacia los demás, y sabemos que no es lo mismo el amor, pero lo sentimos así con mi esposa, y estamos realmente reconfortados, llenos de amor, y en el caminar siempre juntos con Mamá María y Señor Jesús, que sabemos que hay algunos matrimonios que buscan de diferentes maneras, ¿no es cierto?, la parte de tener hijos, pero bueno, no solamente eso, sino que también el amor se puede ofrecer hacia otros lugares, hacia los que más lo necesitan. Bueno, un abrazo enorme y muchas bendiciones. Soy Claudio de Resistencia Chaco.
Muchas gracias, Claudio, por tu testimonio. Bueno, llega también acá otro mensaje de otro varón que también está dando su experiencia. Pablo dice, no es tan fácil el método que propone la Iglesia. Nosotros hicimos el curso en Villa María, practicamos por algunos años y nos falló. Y si la mujer es irregular, se complica más aún, dice Pablo.
Por acá también llega un aporte desde Salta Capital para los oyentes que se encuentren allí y quieran buscar, conocer más información. También Rosa dice que allí en Salta hay instructores en métodos de reconocimiento de fertilidad en el Instituto de la Familia y Vida de la UCASAL. Entonces allí pueden acercarse al Instituto de la Familia y Vida de la UCASAL en Salta Capital para seguir formándonos y aprender juntos también.
Bueno, padre, los últimos mensajes fueron ingresando con testimonios también en torno a este tema que hoy nos propusiste.
Bueno, hay que tener claro que ningún método es, digamos, totalmente eficaz, digamos. Y, no, y como les decía, no creo, no es fácil el método, los métodos naturales, pero también porque requieren una educación, requieren de un trabajo en la persona y en la vida del matrimonio, ¿no? Entonces, solamente también por ahí decir eso, que ningún método es eficaz, digamos. Sabemos que hay super archi situaciones que se han dado de niños que han nacido con el DIU pegado.
Sí. Claro.
Entonces, bueno, pero no es para confrontar, es porque realmente quisiera que lo evaluaran o que lo tomaran como una consideración y en aquellos matrimonios que quieran hacer el intento y, o aquellos que están pensando en casarse, quieran hacer el intento, bueno, lo tengan en cuenta, ¿no? Y que puedan ser una verdadera alternativa, una verdadera opción clara e importante dentro de, bueno, por supuesto, de lo que se propone en la sociedad que hoy tenemos. No vamos a negar lo que está, sino que vamos a decir, esta propuesta es hermosa, bella y puede servir para esta planificación familiar, que sí es importante y que sí es lindo poder hacerlo, ¿no? Esa planificación.
Así es, padre, y también pensando que cada pareja, cada matrimonio es particular, es distinta, es única, entonces qué bueno también que para ese plan familiar, que es único porque lo viven ellos también, se pueda buscar ese acompañamiento desde la iglesia, desde una pastoral familiar también, para que puedan encontrarse en ese contexto, poder pensar, rezar ellos, cómo lo van a vivir, cómo van a compartir su vida. Sin duda es que no es un tema cerrado, que siempre queda abierto a las vivencias de cada uno, pero por aquí, padre, como siempre, más que agradecidos por abrir la puerta para que nos detengamos a conversar sobre estas temáticas, a reflexionar y que después cada uno, bueno, pueda en su localidad, en el lugar donde se encuentre hoy, comenzar a vivirlo también de acuerdo a la ayuda que vaya encontrando en el camino.
Así es, bueno, muchas gracias. Entonces, gracias a los riojanos por darme la idea. No sé si habrá sido Zulma esa quien escribió, pero bueno, hemos traído algo más como para seguir profundizando, decimos, desde el tema de familia, ¿no? Así que muchas gracias, ponemos en oración todo esto, como sabemos, todas estas inquietudes y especialmente en este rosario que vamos a compartir ahora a continuación.